Es interesante conocer las implicaciones de este nuevo lenguaje y de la nueva cultura. Nos han aparecido palabras casi muy divertidos. Cuando hace 5 años le decías a alguien que estabas o que ibas a hablar de pricing, decía que qué era eso del pricing. Bueno, pues están apareciendo palabras, capital regulatorio, capital económico. En definitiva, nos va a cambiar bastante el marco de la actividad. Yo creo que va a cambiar más, o al menos va a tener unas repercusiones que en este momento todavía no se evalúan en el mundo de las empresas, porque son, al final, empresas y particulares son los usuarios finales de este acuerdo. Por lo tanto, la comisión de hoy tiene como hilo conductor el libro La industria bancaria en el marco de Basilea II y como ponente a su autor, don Antón Gasol Magriñá, al que quiero dar la bienvenida. Antón Gasol es economista y presidente de la Comisión de Economía Financiera del Colegio de Economistas de Cataluña. Por lo tanto, te encuentras en esta comisión nuevamente como en casa. Es doctor en Economía por la Universidad de Barcelona, economista de la Caixa por oposición. Actualmente ocupa el cargo de director de seguimiento sectorial del riesgo de esa entidad. Articulista y conferenciante y autor de diversas publicaciones como Tal y como yo veig, Ciutadans y Economía Avui. Ha sido premiado por el libro que hoy presentamos con el premio Joan Sardà d'Exeus 2006 de la Revista Económica de Cataluña. También cabe destacar su amplia experiencia docente como profesor de Política Monetaria y Financiera en la Universidad Autónoma de Barcelona, de Sistema Financiero en el Instituto Superior de Economía Aplicada ISEA, del Máster en Dirección Financiera de la Universidad Pompeu Fabra, así como el coordinador de Economía de los cursos de la Universidad Catalana de Verano. Antes de comenzar, quiero destacar que también nos acompaña Jordi Cuberó, miembro de la Junta Directiva de ACCID, al que quiero dar la bienvenida, agradeciéndole también que haya posibilitado que podamos adquirir el libro en unas condiciones especiales. En primer lugar, le voy a dar la palabra a Jordi para que nos presente qué es ACCID y, con posterioridad, estaremos encantados de oír la presentación de Antón Gasol. Muchas gracias.
Muchas gracias. ACCID es la Asociación Catalana de Contabilidad y Dirección. Fue promovido para promover la investigación, el intercambio de experiencias, la divulgación, la mejora continuada y la transparencia en la contabilidad y en la dirección de empresas, a través de actos, publicaciones, comisiones de trabajo, etc. El motor de esta asociación fue el doctor Oriol Amat, del Colegio de Economistas de Barcelona, catedrático de la Universidad Pompeu Fabra. Se fundó en el año 2002 con el soporte del Colegio de Economistas de Cataluña, con el soporte del Ilustre Colegio de Titulares Mercantiles y Empresariales de Barcelona y del Colegio de Censores Jurados de Cuentas de Cataluña. A estos tres colegios se unió posteriormente el Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Cataluña. Cuenta con más de 5.000 asociados. La semana pasada, los días 24 y 25, en el edificio del IES de Barcelona, se organizó el segundo congreso bianual de la CID. Hubieron 1.180 participantes del mundo de la contabilidad y del mundo empresarial. Como decía nuestro presidente Ferran Termes, el éxito ha sorprendido a la misma empresa. El ACCID cuenta con la colaboración de 25 entidades académicas, universidades, escuelas de negocios, varias escuelas de negocios, por ejemplo, la Universidad de Barcelona, la Universidad Pompeu Fabra, ESADE de Barcelona, el IES de Barcelona y universidades sudamericanas y europeas. Más de 60 empresas y organismos protectores que se hacen socios protectores de pagando también y financiando a la CID. Y proporciona a los socios asistencia gratuita o a tarifa reducida en actos organizados por la CID o por entidades colaboradoras. Envío gratuitos de boletines de la sede, de la AJA y de la CLAD, publicaciones, revistas y libros, suscripción reducida a la revista Contabilidad y Dirección, que es una revista monográfica que se hace cada 3 meses sobre un tema monográfico, con diferentes artículos tratando el mismo tema, atención a consultas, información y bibliografía. Y toda la información que queráis sobre la CID se puede encontrar en www.acid.org. Vale la pena visitar esta página.
Nada. Pues muchas gracias, Jordi, y le cedo la palabra a Antón Gasol.
Muchas gracias. Bueno, muy amables. Primero, al Colegio de Economistas de Valencia, por su amable invitación. Antonio Paños y a todos los que lo han hecho posible. Voy a dedicar este rato a intentar esbozar, en mi opinión, qué es lo que va a representar Basilea II, no para el mundo financiero solamente, sino para los destinatarios finales. No se nos oculta que, al final, las familias, las empresas, los autónomos, todas las personas que demandan financiación, van a ser los destinatarios últimos de esto que se conoce como Basilea II. Aparte de la broma que hacía Antonio Paños, el Fútbol Club Barcelona perdió una final allí, ganó otra, pero Basilea II es algo más. Les debo confesar que, a pesar de mi avanzada edad, este libro es fruto de mi tesis doctoral. Yo hice la tesis doctoral trabajando en el tema de Basilea II. Tuve la oportunidad de estar, y estoy, en una institución financiera. Estoy más o menos vinculado al mundo académico. Y bueno, hice un par de años sabáticos y construí este mamotreto de más de 800 páginas, que es Basilea II. Por lo tanto, lo que pensé fue eso que aparece un poco aquí muy sucintamente en esta pizarra, que es: oiga, ahora estamos ya en condiciones de hacer una gestión integrada del riesgo y, por lo tanto, voy a ver una cosa que aparece nueva, que es una nueva regulación, que es a lo que se llama Basilea II. Voy a ver cuáles son las características de este nuevo modelo regulatorio, del que ya os haré alguna indicación, y después quiero ver también los impactos y las transformaciones que esto va a provocar en la industria. Bueno, para hacer eso, tenía que explorar toda una serie de técnicas y herramientas y organizativas y los procesos y cómo se está haciendo la gestión del riesgo, ver cuáles eran las respuestas del mercado, una cosa que aparece nueva, que es lo que llaman modelos internos de medición del riesgo, y este impacto, verlo, cuáles eran las consecuencias previsibles, más o menos macro y microeconómicas. Pero además quería añadir dos cosas más. No tendría sentido hacer ninguna regulación sobre la solvencia si no fuera con el objetivo de mantener la estabilidad financiera, la estabilidad de las instituciones financieras que garantizan el buen funcionamiento de los sistemas de pagos. Si no hubiera esta finalidad, nada de ello tendría sentido. Y esto lo hice a través de un análisis descriptivo y factorial, de una muestra que me detendré muy poco, pero cogí 54 bancos internacionalmente activos y, a través de una serie de ratios, hice una propuesta que creo que vale la pena decir que es novedosa en el sector financiero, que se ha hecho en otros campos como marketing, psicología y tal, que es un análisis factorial. Los que tengáis el libro, y si no, después podéis, no sé si vosotros, colgar la presentación. La presentación es más amplia, mucho más amplia de lo que yo voy a destinar de tiempo a explicarlo. Hice eso y después también quise hacer otra cosa, que es cuáles son las prácticas en cuanto a información de gestión del riesgo por parte de las entidades financieras. Cogí una quincena de estas 54 entidades, los informes anuales de una serie muy larga de años, y vi, con un cuestionario que hice de 98 preguntas, casi 100 preguntas, lo pasé a estos informes anuales. Entonces les asigné una puntuación y vi cómo a lo largo del tiempo ha mejorado la información que estas entidades dan sobre cómo gestionan los riesgos en general. Bueno, esto es un poco el libro, y que está contenido básicamente en estas tres partes que hay aquí, que yo me referiré especialmente o particularmente a la parte 2, que es Basilea II y su aplicación. Primero quisiera decir unas cuantas consideraciones en relación al negocio bancario. Van a parecer algunas obviedades, pero yo creo que vale la pena perder o dedicar unos minutos a eso que pueden parecer unas obviedades. ¿Qué hacen las instituciones financieras? Transforman cantidades. Hacen posible que gente que vayamos, abramos una libreta a la vista, ¿qué quiere decir eso? Y lo hagamos con 100 euros, por ejemplo, que después sean capaces de hacer un préstamo hipotecario de 1 millón de euros y, por lo tanto, transforman cantidades pequeñas en grandes. Y eso no es nada milagroso, sino que lo pueden hacer las instituciones financieras. También transforman plazos. La vista lo transforman en 30 y 40 años. Y también transforman riesgos. Están haciendo que, por ejemplo, uno tome dinero al tipo de interés, al Euribor, o al tipo de interés de cada momento, y luego haga un préstamo a tipo fijo. Por tanto, están haciendo estas funciones que son importantes, que es transformar plazos, cantidades, tipos. Y son, por esencia y por definición, creadores o fabricantes de riesgos. Es justamente al fabricar todos estos riesgos, que son inherentes a la actividad bancaria, que puede ser que si no gestionan bien estos riesgos, entren en insolvencia. Y si entran en insolvencia, pues pueden tener todos estos efectos que no son nada deseables, como que puede haber un riesgo sistémico, etc. Aquí hay una enumeración de unos cuantos riesgos, pero simplemente entrar en insolvencia, ¿qué quiere decir? Quiere decir que están perdiendo valor sus activos. Y como desde que se inventó la partida doble, el activo tiene que ser igual al pasivo, cuando una institución financiera o una empresa, es igual, quien quiera, está perdiendo valor algo de sus activos, alguna magnitud del pasivo tiene que ajustarse. ¿Y cuál es la magnitud que se debería ajustar? En principio, sus recursos propios. Porque otra de las características importantes, otra de las características importantes de las entidades de crédito es que, en mi opinión, tienen libertad de entrada, pero no tienen libertad de salida. Cualquiera, en principio, teniendo capital y con una serie de requisitos de honorabilidad y experiencia y tal, puede crear un banco. Pero difícilmente uno puede cerrar un banco. Porque normalmente, si sucede eso, es porque ha habido algunos problemas y esto no es nada recomendable. Pero además, ¿qué sucede con las instituciones financieras? Que son unas entidades que, a diferencia de las empresas en general, trabajan con un elevado grado de apalancamiento. ¿Qué quiere decir? Que están trabajando sobre todo con recursos que no son suyos, que se los están dejando los clientes. Por lo tanto, ellos lo que hacen es invertir cosas que no son suyas, solo son administradores de estos recursos. Si eso es así, si algunos de estos recursos, de estas financiaciones, han perdido valor, por poco valor que perdieran, en función de los recursos propios que tuviera la entidad, muy rápidamente podrían no poder devolver el dinero de los depositantes. Y los depositantes quieren depositar el dinero en una institución en la que tengan confianza. Confianza en de que van a poder recuperar los fondos que les han prestado. Pero esa confianza se debe traducir en algo. Ese concepto de confianza se debe traducir en algo cuantitativo. Y este algo cuantitativo es lo que expresamos como solvencia. Y Basilea ha tenido, yo diría, la grandeza de que va a suponer que con una sola cosa, con un solo indicador, que es el volumen de recursos propios, pueda hacer frente a todo el perfil de riesgo de un banco, de una institución financiera. Porque si yo preguntara, bueno, ¿tú cómo sabes si gestionan mejor o peor esta institución respecto de la... ¿En qué te fijas? Bueno, pues ahora nos podremos fijar en un indicador. ¿Cuántos recursos propios tiene para hacer frente a los riesgos que tiene en balance? Bueno, si eso es así, además resulta que como trabaja con este grado de apalancamiento, yo decía, afirmaba que no tiene libertad de salida, ¿por qué no tiene libertad de salida? Porque las instituciones financieras gozan de redes de seguridad de la que no gozan las empresas en general. ¿Y cuáles son esas redes de seguridad? El Fondo de Garantía de Depósitos, que me dice que pase lo que pase, yo tengo asegurados hasta 20.000 euros por individuo en una institución financiera. Pase lo que pase, porque ahí está el Fondo de Garantía, que es una institución separada jurídicamente y que responde ante una eventual crisis de la institución. Pero tienen otras. El prestamista de última instancia, el Banco Central, que cuando una institución financiera importante entra en crisis, está el Banco Central para ayudarla. Y estas cosas no pasan en las empresas productivas en general. Por lo tanto, estas redes de seguridad son para garantizar esta estabilidad financiera. Pero para garantizar esta estabilidad financiera, entonces, si eso es así, es bastante lógico de que haya una regulación prudencial. Tiene que haber una regulación prudencial para estas entidades. Y la regulación prudencial aparece en esto que llamamos Basilea II. ¿Qué es Basilea II? Bueno, sabemos que hay un banco que se llama Banco Internacional de Pagos, que tiene su sede en Basilea, se creó en los años 30, y este banco, que actualmente es una sociedad anónima de la que 55 bancos centrales del mundo son los accionistas de este banco, vio en los años 70, debido a las crisis financieras internacionales, el G10, el grupo de los países más importantes o más poderosos económicamente del mundo, decidió crear lo que se conoce como el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea. Esto fue en diciembre de 1974. Se creó este Comité de Supervisión Bancaria de Basilea precisamente para intentar evitar estas crisis financieras internacionales. Había habido algunas. Entonces, lo primero que hizo este comité, que no tiene carácter normativo, no tiene fuerza ejecutiva, simplemente puede hacer recomendaciones. Pero resulta que sus recomendaciones están elaboradas, discutidas con el sector y, por lo tanto, tienen un elevado grado de aceptación y fácilmente se convierten en normas por parte de los países que son los destinatarios de estas recomendaciones. La primera cosa que hicieron fue lo que se llama el concordato, que simplemente son unos principios de colaboración supervisora entre bancos centrales. Y después vino en el año 88 el primer acuerdo de capitales. Hasta aquel entonces, las entidades, yo no sé si, supongo que sí, que habrá gente que está familiarizada con el sector financiero y alguien, o algunos sois muy jóvenes, pero algunos, los que no lo somos tanto, recordamos que este concepto del que yo he hablado, que es la solvencia, se traducía en una cosa que se llamaba, a alguien le va a sonar, coeficiente de garantía. No sé si a alguien le suena coeficiente de garantía. ¿Qué quiere decir coeficiente de garantía? Era un cociente que lo único que venía a decir es, oye, esto te garantiza de que te van a devolver el dinero que tú has depositado en el banco. ¿Y este cociente cómo se establecía? Pues mira, en el numerador ponían una cosa que se llama los recursos propios, los capitales del banco. Y en el denominador, ¿qué ponían? Los recursos ajenos. Y entonces dividían y decían, oye, este cociente tiene que ser por lo menos de tal magnitud, pero vamos a decir que los bancos que tienen más riesgos, los bancos industriales, les vamos a pedir un coeficiente de garantía mayor. Bueno, pues en España, la entidad que tenía el coeficiente de garantía mayor del sistema financiero español, el Banco Urquijo, ya nadie sabe qué ha sido el Banco Urquijo, finalmente lo absorbió el Banco de Sabadell, pues era la que tenía el coeficiente de garantía mayor, pero era un banco que tenía muchas actividades industriales. ¿Dónde está la perversidad de este coeficiente? ¿Por qué no funcionaba este coeficiente? Porque solo se fijaba en el pasivo. ¿Qué he dicho que hacía? Dividía el numerador del pasivo, recursos propios del pasivo, por un denominador que eran recursos ajenos del pasivo. Y se tiene que ser tonto de solemnidad para quebrar un banco por el pasivo. Realmente los bancos, cuando quiebran, y las empresas en general, es porque gestionan mal los activos. Y este coeficiente para nada ponía los activos. Bueno, pues tuvo que venir Basilea en el año 88 y decir, oiga, vamos a tener que mirar la bondad de los activos, porque si no, no podemos garantizar nada. Entonces empezaron a fijar la atención en el activo. Bueno, esto fue en el 88, pero solo fue para riesgo de crédito. Y después pensaron que otro riesgo que debía afrontarse era el riesgo de mercado. Y esto fue en el año 1996. Ah, pero un dato importante. Por primera vez, y esto es lo que vuelve a ser novedoso y de valor en Basilea II, por primera vez en el año 96, el regulador no dijo ordeno y mando. Las cosas se hacen así porque yo lo digo. No, dijo, oye, los que más saben cómo hacen las cosas. Entonces, de riesgo de mercado, había mucha gente, hay muchos datos en el mercado, y había muchos bancos que gestionaban muy bien los riesgos de mercado. Y Basilea dijo, pues yo voy a reconocer la forma en que gestionan los bancos su riesgo de mercado, lo que se llama por primera vez los modelos internos, el valor en riesgo, el VAR. Si ustedes se lo gestionan de un modo propio, porque es lo que les interesa y esto les funciona, nosotros, reguladores o recomendadores, vamos a utilizar sus buenas prácticas y las vamos a incorporar. Esto fue en el año 96. Luego, en el 91, también quisieron limitar los riesgos de concentración y todavía ahora está así. Oiga, no es bueno, no es prudente que la gente ponga, se concentre en determinados riesgos, ¿no? Después, otro dato importante son lo que llaman los principios básicos, los core principles, 25 principios que se elaboraron en el 97, que son los principios de una buena actuación supervisora de los bancos centrales respecto de las entidades financieras. Eso en el 2006 ha habido una nueva versión. Y dato importante, fijaos si son de categoría estos principios que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, cuando hacen sus programas de estabilidad financiera, de valoración de cómo funcionan los sistemas financieros del mundo, una de las cosas que miran es el cumplimiento de estos 25 principios. Bueno, después hay una serie de recomendaciones sobre distintos riesgos y finalmente Basilea II, que es la segunda fase, una fase mucho más elaborada, sofisticada, avanzada respecto del acuerdo de capitales del 88. Aquí tenemos, de forma muy sintética, Basilea I. He dicho que regulaba el riesgo de crédito y pedía como cociente los recursos propios del numerador, los riesgos de crédito de acuerdo con unas ponderaciones que después citaré, y el cociente tiene que ser por lo menos un 8%. Es decir, para cada 100 unidades de activos ponderados por riesgo, tienes que tener 8 unidades de recursos propios. Esto es lo que se conoce ya como ratio Cook y todavía viene de Basilea I y continúa siendo vigente. Y después, el 96, os he dicho el riesgo de mercado con la incorporación por primera vez en la historia de la regulación de los modelos internos. Y ahora aparece Basilea II. ¿Dónde está la novedad, sobre todo? Pues Basilea II, la gran novedad está, primero, en que hay un menú de opciones y que estas opciones son, a medida que son más sofisticadas y complejas, en base a la experiencia y a la capacidad de gestionar los riesgos del propio banco. No es las cosas se tienen que hacer así. Yo, si no sabes hacerlas, yo te digo cómo hacerlas, pero si tú las sabes hacer, yo acepto tu forma de hacerlo. Esto es la esencia. Un enfoque metodológico en base a la propia práctica y experiencia del banco y además evolutivo en el tiempo, de menos a más, a medida que uno tenga la capacidad de hacerlo. Por lo tanto, tres metodologías, mucho más sensible al riesgo, y otra gran novedad es la inclusión de un nuevo riesgo, el riesgo operativo, el riesgo de que fallen los procesos, los sistemas. Bueno, pues eso se incorpora por primera vez la medición de este riesgo y también con este menú de tres opciones, de más sencillo a más complicado en función de las habilidades del banco, en el momento que las tenga. Oye, cuando las tengas y cuando quieras. Y el de mercado, que básicamente es igual que Basilea I. Os he dicho un poco que en el 88, ¿qué hacían? Cogían los activos, en el 88, Basilea I, y los encajonaban. Decían, oiga, vamos a coger el dinero en efectivo, ¿qué riesgo hay? Pues el de que se te queme, ¿no? El que se te estropee, pero para eso están las compañías de seguros y tal. O sea, no hay riesgo de contraparte. En dinero en efectivo, en las cajas de los bancos, no hay riesgo de contraparte. ¿Cuál es la ponderación por riesgo? Cero. Ya puedes tener el que quieras, multiplico por cero, cero. Dejo dinero a un banco, el crédito interbancario. Hombre, se supone que son entidades de primera fila. ¿Cuál es la ponderación del riesgo? 20. Por lo tanto, se me reduce 4/5 partes el riesgo, porque de cada 100 solo me quedan 20. Riesgo para una hipoteca, para adquirir un piso, una casa residencial con la garantía hipotecaria, factor de ponderación 50. De cada 100 solo me quedan 50. Riesgo, crédito personal, compra de acciones, fondos de comercio, periodificadoras, etcétera, 100%. Tanto como tengo, se me mantiene. De estos riesgos ponderados, tengo que tener un 8% de recursos propios. Eso es Basilea II en riesgo de crédito. Pero ya vemos que eso, fijaos, que es un poco, pues, unos cajones de tipo institucional, muy poco sofisticado. Pasaré rápidamente por el riesgo de mercado, porque quiero centrarme un poco más en el riesgo de crédito. El riesgo de mercado también tiene un método estándar, es eso que aparece aquí, pero casi lo paso por alto, y tiene unos modelos internos. Eso fue la gran novedad. Oiga, un método estándar, que es, yo le digo un poco cómo se hacen las cosas de forma universal, y unos modelos internos en función de las habilidades del banco, riesgo de mercado. Eso ya era en el 88 y continúa siendo así. La novedad en Basilea II es el riesgo operativo. También pasaré muy rápido, pero hay tres métodos. Uno que me dice, oiga, mire, el 15% de los ingresos brutos de la entidad, eso tiene que ser recursos propios para hacer frente a los riesgos operativos. Más sencillo no puede ser, pero tiene sus críticas. Un poco más elaborado, en vez del 15% de los ingresos brutos, de la media de los tres últimos años, pues si usted tiene líneas de negocio, entonces los factores son un 18%, un 12%, un 15%, en función de la línea de negocio, un poquitín más sofisticado. Pero el banco o la entidad tiene que tener el negocio segmentado por líneas de negocio, si no, no lo puede hacer. Y métodos de medición avanzada, que ya son mucho más sofisticados, que tiene que haber participación del Consejo, una serie de criterios cualitativos, cuantitativos, y que solo los enuncio porque digo que me voy a referir más que nada al riesgo de crédito. Riesgo de crédito. Con Basilea II, tres métodos. El primero, el más elemental. Usted no lo sabe gestionar de forma interna y tiene que ver cuál es el perfil de riesgo sabiendo lo que existe en la calle. Entonces le dicen, bueno, pues es el método estándar. Una empresa, hasta ahora yo os he dicho que el riesgo era 100%. Una empresa, le concedías un riesgo de 100 y ponderabas por 100%. Ahora, con Basilea II, si esta empresa está calificada por una agencia de rating, en función de su calificación, la ponderación variará. Por ejemplo, veis allí en la primera línea que si es hasta una doble A menos, solo la ponderación es un 20%. Si es hasta una A menos, un 50%, si es hasta una doble B menos, un 100%, pero si es inferior a una doble B menos, un 150%. Estamos viendo que ya se está discriminando en función de la calidad del riesgo del prestatario, de la empresa. Hasta ahora era café para todos, ahora ya no. Ahora ya no. Y si yo fuera un empresario, que no lo soy, pero aspiro a serlo, al menos en la otra vida, le pediría a mi director financiero, oye, por favor, entérate de lo que va a Basilea II, porque yo quiero saber cómo negociar con el banco. Y os diré una cosa, la directiva de requerimientos de capital de la Unión Europea, que tiene que trasladarse al ordenamiento jurídico de español, te dice que, bueno, lo dejo para un poco más adelante, porque esto es calificaciones de agencias de rating externas. ¿Veis? Particulares. ¿Cuánto os he dicho antes? Un crédito personal 100%, ahora 75%. ¿Cuánto os he dicho de una hipoteca residencial? 50%, ahora 35%, etcétera. La otra no, comercial, 100%. Di, di.
Si quieres, no, si sí. Te parece, aguantamos al...
No, no, pero a lo mejor... No, ahora hablaremos de las dos cosas. Ahora estoy hablando de calificaciones externas, de las calificaciones que las agencias pueden conceder a las empresas que quieren calificarse. Método estándar. El banco no sabe nada de la empresa. Le viene y dice, a ver, ¿qué calificación tiene? Pues los requerimientos de capital, según el regulador, van a estar en función de esta calificación. Ya hablaremos de lo otro. Muy bien. Método estándar. Pero he dicho que hay un menú de opciones, el método estándar, que hemos dicho muy simplificadamente cómo funciona, y ahora modelos internos. Ahora sí, es el banco, es la entidad financiera quien tiene elementos para juzgar o para valorar el perfil de riesgo de la empresa o del particular, de quien sea. Entonces, esto es algo complicado. Yo, en definitiva, ¿qué tengo que tener? Tengo que poder dibujar cuál es la posible distribución de pérdidas a futuro de un segmento de operaciones, o sea, de lo que yo haga, de lo que financie. Yo tengo que poder valorar cuál es el perfil de riesgo, que lo voy a mostrar con una imagen, pero para poder hacer eso se necesitan dos tipos de cosas. Lo que se llaman poder calcular parámetros individuales del riesgo, es decir, riesgo específico, idiosincrásico del propio deudor, del prestatario, de sus características propias, y estas son unos parámetros que ahora me referiré. Y después, parámetros que tienen que ver con la actividad en general. Entonces, vayamos a los que pueden parecer un poco más sencillos de entender. Hasta ahora, mire, Basilea II va a cambiar una cosa que es muy, muy, que hasta ahora se venía haciendo, que es, oiga, tú vienes, me pides un préstamo, vendes un particular, una empresa, yo soy el analista, miro las cosas, al final me convences de que vas a devolver el dinero y te concedo el préstamo. Si empiezo a tener dudas, porque pienso que puede ser que no me lo devuelvas, no te lo concedo. Entonces, fijaos que hasta ahora la forma de gestionar o de aprobar las operaciones es dicotómica. ¿Sí o no? Si creo que me lo va a devolver, le doy. Si no, no. ¿Sí o no? Dicotómico. Pues con Basilea II se acabó lo dicotómico. La cultura del riesgo va a ser lo que se llama probabilística. Y ese es el gran cambio. ¿Y qué quiere decir eso? Que yo te voy a conceder el préstamo a unas sabiendas de que hay una determinada probabilidad de que no me lo vas a devolver. A unas sabiendas de eso te lo concedo. ¿Dónde está el truco o dónde está lo que yo tengo que hacer? Estimar de la mejor manera posible cuál es esa probabilidad. Y el precio estará en función de esa probabilidad. Vayamos a los parámetros individuales. La primera de todos, probabilidad de incumplimiento. Probability of default, PD. Esto, estimar cada prestatario individual, cada empresa, cuál es la probabilidad de que no me devuelva el préstamo en un determinado horizonte temporal. Si no me lo devuelve, me va a pillar. ¿Y en cuánto me va a pillar? En lo que le haya prestado. Imaginaos una cuenta de crédito, que hay un disponible y un dispuesto. Cuando uno entra en dificultades, seguramente va a utilizar la línea hasta donde pueda, ¿no? Pues yo voy a tener que medir hasta dónde me va a pillar. Y esto es lo que se llama la exposición. Y finalmente, en cuanto me ha incumplido, me ha pillado, ¿cuánto soy capaz de recuperar de lo que me ha pillado? O al revés, cuánto voy a perder efectivamente. Y este cuánto voy a perder efectivamente es lo que se llama la severidad, loss given default. Estos tres son tres componentes del riesgo intrínseco, individual. Y después hay una cuarta característica que es la migración. Yo puedo hacer eso para un horizonte temporal de un año, pero a lo mejor el préstamo es para 5 años. Puede ser que a lo largo de este periodo de tiempo me migre hacia probabilidades de incumplimiento peores o mejores. Por lo tanto, que me migre, que me cambie la calificación. Bueno, ¿cómo hago yo eso? ¿Cómo hacen eso las entidades financieras? Y ahora sí, entramos ya en los modelos internos. Cogen y miran por el comportamiento financiero que han tenido a través de datos cuantitativos de comportamiento financiero, cómo se ha comportado aquella empresa. Entonces, asignan una puntuación, se hace un modelo, se busca que este modelo tenga capacidad predictiva, este modelo tiene que irse experimentando mes a mes y ver que si continúa respondiendo, se tiene que hacer lo que pruebas de estrés y ver después qué ha pasado, si se han cumplido tus expectativas o no. Con eso se asignan unas puntuaciones. Y estas puntuaciones, luego se dice, con estas puntuaciones, ¿cuál ha sido la experiencia de incumplimientos? Y se asigna un porcentaje de probabilidad de incumplimiento. Y os voy a mostrar lo que se llama la escala maestra de riesgo. Bueno, esos son los riesgos, los parámetros individuales, pero después están los riesgos sistémicos. Riesgo de la cartera, correlación, una gran empresa entra en incumplimiento y puede arrastrar a otras. Entonces, eso está correlacionado con otros. Esa correlación, la contribución del riesgo de un activo que tenga garantías o no las tenga, y después la concentración de riesgos, todo eso son factores que escapan al comportamiento individual, sino que tienen que ver con el conjunto de la institución o con el conjunto del sector económico o económico, y son importantes. Si yo sé medir estos parámetros individuales, soy capaz de dibujar lo que sería lo que se llama la curva de distribución de pérdidas. Y como resultado, voy a saber estas tres cosas que son muy importantes, que es cuáles van a ser las pérdidas esperadas de un crédito, las pérdidas inesperadas, y después empezaré a poder ajustar el precio de la operación. Bueno, esto puede... Intentaré ilustrarlo, y si hay alguna duda, a pesar de que dejamos el coloquio para el final, pero si hubiera alguna duda, me interesa más que se entienda que no que yo quede bien en la presentación. Pues fijaos, ¿qué os he dicho? En las ordenadas están las frecuencias de los incumplimientos. Y os he dicho que hay una probabilidad de incumplimiento. Cuando yo concedo un préstamo, hay una probabilidad de incumplimiento. Pues bien, la probabilidad de incumplimiento, que es un porcentaje, multiplicado por la severidad, que es cuánto voy a perder efectivamente, que es otro porcentaje, el 40, el 50, el 80, el 100%. Y por la exposición, que es en cuanto me ha pillado, que es un valor absoluto, esto es la pérdida esperada. Cuando yo concedo una operación, ya tengo una pérdida esperada. Por eso se le llama esperada. Una pérdida media, que luego evidentemente es una pérdida media estadística, que puede ser que se produzca individualmente o no, pero en media se va a producir. Y si yo tengo una pérdida esperada y yo soy el responsable financiero, ¿qué tengo que hacer? Si ya sé que voy a tener una pérdida esperada. Dotarla, provisionarla. Por lo tanto, tengo que constituir un fondo de provisión de insolvencias para estas pérdidas esperadas. Y lo tendré que tener en cuenta en el precio de la operación, ¿verdad? Muy bien. Pero estas pérdidas esperadas, que es estas primeras de aquí, que dice cobertura con provisiones, como vosotros muy bien me habéis apuntado, después puede ser que haya desviaciones de estas pérdidas esperadas sobre esa media. La volatilidad de estas pérdidas esperadas. Y eso son las pérdidas inesperadas. Y entonces estas pérdidas inesperadas, la entidad, para no tener que padecer los depositantes, tiene que tener un colchón de recursos propios para hacer frente a estas pérdidas inesperadas. Y además va a haber unas pérdidas extremas. Imaginaos una situación de crisis importante, general, que vaya más allá de estas pérdidas esperadas. La institución incluso debería tener un cierto colchón de capital para poder, para esa eventualidad. Y eso serían las pérdidas extremas. Y veis, eso que hay aquí en gris es esa distribución, que no es exactamente una campana de Gauss, porque tiene una cola larga y con una cierta importancia, que son este tipo de pérdidas, que son importantes para el sistema financiero. Bueno, pues estas pérdidas inesperadas, los que gestionan de forma muy avanzada los riesgos, dicen que ellos tienen capital, que se llama capital económico, justamente para hacer frente a estas pérdidas, y querían que el regulador les dijera que el capital que tienen que tener es el capital económico, que ese es el capital regulatorio. Pero el capital regulatorio, bueno, no quiero... Bueno, hay unas pequeñas diferencias y luego estaría el capital disponible. Vayamos adelantando. Y entonces la pregunta subsiguiente sería, ¿y cuánto es el capital económico que yo tengo que tener? ¿Cómo se mide eso? Pues de una forma relativamente fácil. ¿Cuál es el rating? Hemos dicho rating de las empresas, pero también se someten a examen las entidades financieras. ¿Cuál es el rating de las instituciones financieras? ¿Cuál es tu rating? Entonces, Basilea ha puesto esto, no tengo puntero, pero Basilea, en la fórmula de cálculo de los requerimientos de capital, ha dicho que el nivel de confianza para estas pérdidas inesperadas es del 99,9%, que es equivalente a que tuvieras la calificación de una A. ¿Veis la línea de ahí? Este sería el capital económico de acuerdo con la fórmula de Basilea II. Pero si yo soy una institución, por ejemplo, que tengo una doble A, quiere decir que tengo que tener un nivel de confianza mayor, 99,97%. Por lo tanto, esta institución que quiere tener más confianza que las otras ante sus clientes, tiene que tener un colchón mayor. Y si fuera una triple A, 99,99, o al revés. Entonces, he puesto allá un pequeño cuadrito que me dice que 99,9, que es lo que pone Basilea, es de cada 1000 situaciones adversas en las que me puedo encontrar, yo solamente voy a incumplir en una, de forma estadística. Esto quiere decir el nivel de confianza, un 99,9%. Y esto varía en función de ese nivel de confianza. Pues ese es el capital económico. Bueno, os he dicho antes que para las empresas, para las familias, para los particulares, se les asigna una puntuación en estos modelos internos. Bueno, pues esa puntuación, que es el rating, una nota que va de la mejor de todas, que es al revés de las calificaciones escolares, la mejor es el 0 y la peor es el 10, desde el 0 hasta el 10, se asocia a una probabilidad de incumplimiento, que veis que está abajo en porcentaje. Veis primero 0,01, muy bajito, y hasta llegar a un 37%. Pues esta línea azul es lo que se llama la escala maestra de riesgo, esta curva azul. Quiere decir que, y entonces lo que veis en color naranja o así, pues veis un poco cómo se distribuyen los riesgos de las instituciones financieras en general. Se ve que están concentrados en las zonas donde las probabilidades de incumplimiento son más bajas, pero no hay que despreciar esta cola de saldos en probabilidades de incumplimiento relativamente elevadas. Bueno, todo esto... La fórmula de Basilea es esta, no os voy a amargar, pero dice, ¿ves? Los requerimientos de capital, la K, el porcentaje de requerimientos de capital al 99,9% de nivel de confianza, son, primero, proporcionales a la severidad. Quiere decir que cuando me pillan, el hecho de que yo pierda un 40, 50, 60%, eso es muy importante para descifrar cuáles van a ser los requerimientos de capital y que luego después lo que hay dentro es para cubrir pérdidas esperadas e inesperadas y finalmente Basilea acordó dejarlo solo en las pérdidas inesperadas, restar las pérdidas esperadas y hacer un ajuste en función del vencimiento, ¿Qué quiere decir en función del vencimiento? Después lo pondré, quiere decir que si la probabilidad de que me incumpla no es la misma en un crédito a un año que en un crédito a 10 años. Evidentemente, cuanto más larga es el vencimiento, más probable es de que me pueda suceder algo. La importancia de la severidad, esto que os he dicho de la pérdida efectiva, se ve aquí. Hasta ahora, Basilea I, ¿qué hacía para una empresa en general? Esta línea roja. Esta línea roja está dibujada en el eje de ordenadas en el 8%. Sea cual fuere la empresa, lo que me pide el regulador es un 8% de capital para los préstamos que yo le haya otorgado. Esto, el encefalograma plano, línea roja. ¿Qué pasa ahora? En función de la probabilidad de incumplimiento, veis que hay una curva. Pero esta curva está más alta o más baja en función de la severidad. Se ve que a medida que va aumentando la severidad, la curva va cogiendo pendiente. Y por lo tanto los requerimientos de capital son mayores. No es lo mismo que la pérdida efectiva sea un 20%, por ejemplo, mejor en un crédito hipotecario, o que la pérdida efectiva en una empresa me incumpla y al final lo pierda todo, o muy cerca del todo. Los requerimientos de capital van a ser mayores para la entidad financiera. Aquí veis qué pide Basilea. Basilea, aquella línea de arriba, me pide requerimientos de capital para las pérdidas esperadas e inesperadas, y luego le resta las esperadas, aquellas de las provisiones. Y me queda esto que he puesto abajo que dice capital. Fijaos, ¿cuándo me pide capital? Sobre todo cuando las probabilidades de incumplimiento son muy bajas, las pérdidas esperadas son muy, las provisiones van a ser muy pequeñitas. Y en cambio el colchón de capital relativamente más alto. A medida que va aumentando la probabilidad de incumplimiento, cada vez hay más provisiones y menos capital. Y lo veréis muy claro. Si la probabilidad de incumplimiento es del 100%, es decir, me incumplen, todos son pérdidas esperadas. No voy a tener capital, todos son provisiones. En el extremo, todos son provisiones. Pero en cambio, cuando no sucede eso, lo demás es capital. Bueno, un dato importante que es el vencimiento. No es lo mismo un año que 2 años y medio que 5 años. Y eso os lo podría demostrar, pero veis que las rayas, con cuanto mejor es la calificación, la fórmula de Basilea está hecha de tal manera que me pide más capital en función del vencimiento, sobre todo para cuando la probabilidad de incumplimiento es muy buena. En cambio, cuando la probabilidad de incumplimiento es muy elevada, es muy mala, es decir, muy mala calificación, no importa tanto el tiempo. Lo voy a explicar. ¿Qué le puede pasar a una empresa que sea muy buena al cabo del tiempo? Que empeore. Si tan buena es, solo puede pasar que empeore, pues estaría aquí. Si una empresa es tan mala, ¿qué le puede pasar a lo largo del tiempo? Pues si tan mala es, seguramente que lo único que puede pasar es que mejore. Bueno, pues eso es lo de allí. Pero Basilea tiene una fórmula que se llama unifactorial. Quiere decir que es universal para todo el mundo y no tiene en cuenta las características de cada institución financiera. Hay críticas sobre el modelo de Basilea y se dice, oiga, si yo estoy muy diversificado en productos y yo estoy muy diversificado geográficamente, Basilea no me considera los efectos buenos de la diversificación de los riesgos. Y esto es verdad si efectivamente uno está muy diversificado. Y aquí se ve que lo único que quiero decir es que te ahorrarías capital si realmente la fórmula de cálculo de los requerimientos de capital fuera no unifactorial, sino que tuviera en cuenta multiplicidad de factores de la naturaleza de tu institución. Si estás muy diversificado, pero si estás poco diversificado, que te vas pues, poniendo hacia allá, se ve como si estás muy diversificado tendrías beneficios, pero si estás muy poco diversificado no. Por lo tanto, ni la gente está tan diversificada ni tampoco. O sea que es una crítica que se sostiene pues, hasta cierto punto. Y vayamos ahora ya un poco más, que hay aquí a lo mejor algún empresario o ha habido el compañero que ha insinuado algo. ¿Y esto va a perjudicar a la financiación de las empresas? ¿Basilea II va a perjudicar la financiación de las empresas? Primera cuestión a decir. porque yo he oído cosas y creo que la gente no lo sabe y piensa y dice lo que ha oído y entonces pues seguramente se dice cosas que no son ciertas. Primero de todo, Basilea ha distinguido tres segmentos y dice, mire, voy a tratar las empresas en general. Aquella línea ahí, más de 50 millones de facturación y más de 1 millón de riesgos. Voy a tratar las pymes como si fueran como tales empresas, siempre que tengan menos de 50 millones de facturación y más de 1 millón de riesgo de deuda. Y después las pymes, que las voy a tratar como si fueran particulares, cuando no exceden, no alcanzan los 50 millones de facturación y tampoco tienen, no alcanzan ni 1 millón de deuda. Estos tres segmentos, y entonces les dice, estas son las curvas, los requerimientos de capital para una misma probabilidad de incumplimiento, en función de lo que acabo de decir, veis que las grandes es la línea de arriba de todo, la de más requerimientos, las pequeñas y medianas aquellas dos, y las más pequeñas las de aquí. Por lo tanto, se ve primera conclusión, primera afirmación sustentada. Las empresas, cuanto más pequeñas, más trato favorable tienen respecto de los requerimientos de capital en Basilea. Un trato discriminatorio favorable. ¿Qué les va a pasar entre Basilea 1 y Basilea 2? Imaginaos una empresa que esté calificada con una A y otra está calificada con una B-. Ahora le requería para cada 100 unidades de préstamo un 8% de capital. ¿Qué pasa con Basilea 2? Si la entidad financiera no sabe calcular los parámetros de riesgo y tiene que acudir a la agencia de calificación externa, a esta A, como es un 50%, si os recordáis de aquello que os he dicho antes, en vez del 8%, un 4%. Primera conclusión, me tendré que ahorrar algo de precio en el préstamo si soy esta empresa, porque voy a requerir menos capital por parte de la entidad financiera. Si además esta entidad financiera, porque A quiere decir que tiene una probabilidad de incumplimiento de un 0,04%, en un horizonte de un año, y la severidad un 35%. Con estos cálculos, la fórmula de Basilea me dice que el requerimiento de capital no es un 8% ni un 4%, es un 1,1%. Lo mismo para la empresa B-, 8%, pero allí os he dicho que era 150%, ¿no? Pues en vez de un 8, 12. Y haciendo los cálculos, quiere decir que una empresa B- tiene una probabilidad de incumplimiento de 12,3% y una severidad de un 55%. Los requerimientos de capital, según Basilea II, es un 20,3%. ¿Qué sacamos de aquí? ¿Qué conclusiones sacamos? Dos importantes. Primero, Basilea II discrimina en función de la calidad de la empresa. Si la empresa es buena, ahora se va a ver favorecida. Y si la empresa es mala, no es tan buena, se va a ver algo perjudicada. Segunda conclusión, si soy una empresa buena, a mí me interesa que la entidad financiera a la que acuda vaya por metodologías avanzadas, por modelos internos, porque tienen incentivos con menos requerimientos de capital. Y si soy una empresa mala, debería ir a una entidad que no sabe cómo calcularlo, porque todavía me va a favorecer. Por lo tanto, los buenos deberían ir a los que mejor saben medir el riesgo. Que las empresas, en función del volumen de ventas, también lo veis aquí, 5 millones o 50 millones. Si es 50 millones, línea roja. Si es 5 millones, línea verde. Por lo tanto, trato favorable en función del tamaño. Cuanto menos tamaño, más favorable. ¿Y qué pasará en las empresas en general? Pues se han hecho lo que se llaman estudios de impacto cuantitativo. Pues estos estudios de impacto cuantitativo para los diferentes países, que no lo vais a leer aquí, pero os digo que son una docena de países de la Unión Europea, la afirmación es, con Basilea II, las pymes, con Basilea II, las pymes, para todos los países en general, se van a ver favorecidas con menos requerimientos de capital. Y estos requerimientos de capital van a ser menores, es decir, más favorecidos, cuando adopten metodologías más avanzadas, que son las líneas de color clarito. Ello no quiere decir que algunas empresas se vean perjudicadas. Es decir, esto es el promedio. Evidentemente, unos, los malos, se van a ver perjudicados, pero los buenos se van a ver favorecidos. Y el conjunto, en conjunto, se va a ver favorecido el conjunto de empresas. En conjunto, ¿eh? El último estudio de impacto cuantitativo, porque esta recomendación es tan importante que se ha querido ver qué pasaría. Y se han hecho diferentes estudios de impacto. Esto que pone allá arriba, que dice KISS, es Quantitative Impact Study. Pues estos estudios de impacto cuantitativo, el último, y que no se va a hacer ninguno más, es el 5. Se han hecho para todos los 13 países que forman parte del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, entre ellos España, hay 7 de la Unión Europea, pero también la Unión Europea, como lo ha adoptado como directiva propia, ha hecho sus propios estudios de impacto. Aquí, para simplificaros, he puesto directamente el de aquí. Al final me voy a saltar todo esto, es de cuántos han participado, para deciros eso que hay aquí. El grupo 1, que son las entidades financieras que tienen recursos propios superiores a 3.000 millones de euros, estas, la mayoría van a ir por los métodos más avanzados, estos que son, que tienen más incentivos en función de cómo mides tú el riesgo. Pues fijaos que cuando dice most likely approach, es decir, en función de la metodología que va a adoptar aquella entidad que se ha sometido a esta prueba, va a disminuir los requerimientos de capital en un 7,7%, y el grupo 2, que son entidades más pequeñas, aunque van a ir por métodos no tan avanzados, como los perfiles de riesgo son más bajos, se van todavía a favorecer más, 15,4%. Primera consecuencia, oiga, de esto tendrá que beneficiarse alguien. ¿Quién se va a beneficiar? Si acaso después lo discutimos. ¿Y cuáles son los segmentos o los productos que más favorecidos se van a ver? Pues fijaos, por ejemplo, hay los dos grandes métodos, ¿no? Método estándar y método IRB. G10 quiere decir el grupo de los G10 y el otro los no G10. Grupo 1 es las grandes entidades financieras y grupo 2 las no tan grandes. Pues estáis viendo que, por ejemplo, pymes minoristas, si lo leéis y si no os diré alguno, para el grupo 1 van a disminuir los requerimientos de capital en un 23% y en el grupo 2 en un 20%. En cambio, en el otro aumentan, porque puede ser que tengan perfiles de riesgo elevados. Pero que en general, y esto todavía es mucho más claro, en el método IRB, hasta casi el 50% de disminución, o incluso el 70%. Otros van a aumentar un 25%. La banca minorista se va a ver muy beneficiada en menos requerimientos de capital. ¿Quién va a palmar? Las participaciones accionariales. Esto que llaman los grupos industriales de las entidades financieras. Esos van a tener muchos más requerimientos de recursos propios. Y si nos da tiempo os explicaré por qué. Y luego se va a añadir el riesgo operativo, que es un riesgo nuevo, se va a añadir. Aún así, fijaos en la línea del total, que casi todos, en muchos casos, aún así, hay un signo menos delante, especialmente en las metodologías más avanzadas. Por lo tanto, es una metodología más sensible al riesgo, pero que además, en principio, en función de los riesgos existentes, menos requerimientos de capital por el momento. A ver, ¿y quién se va a ver favorecido y quién no? Yo puse este cuadro, que yo creo que esto va a depender básicamente de dos factores. En función de cada país, y aquí están pues los grandes en función de volumen, Alemania, este grandote de aquí, o Francia, o Reino Unido, o otros pequeños, y he puesto una matriz con dos ejes. Uno que dice el grado de concentración del sistema financiero en aquel país, y en las ordenadas, la rentabilidad de aquel sistema financiero. Pues mira, y hay cuatro cuadrantes. Yo diría que los países que tienen un sistema financiero muy fragmentado, es decir, muy atomizado, y con rentabilidades relativamente bajas, estos, o más bien altas, estos, los que se van a ver más favorecidos por la competencia, van a ser los usuarios. En cambio, en aquellos países en los que el sistema financiero está muy concentrado en manos de muy pocas entidades financieras, muy probablemente los que van a retener los beneficios de Basilea II van a ser las propias entidades, pero eso habrá que verlo al final. Bueno, aquí hay dos límites, que uno de concentración de riesgos, si acaso después en el coloquio a lo mejor lo podemos hablar, que es que, primero, se entiende que un gran riesgo es todo aquello que supera el 10% de los recursos propios y que las entidades no pueden tener grandes riesgos individuales que superen el 25% de sus recursos propios o el 20% si es un grupo consolidado, y la suma de los grandes riesgos no puede ser superior a 8 veces sus recursos propios. Y luego las participaciones cualificadas. Primero, se entiende que una participación de una entidad en una empresa es cualificada cuando es superior al 10%. El límite individual es que no pueden exceder el 15% y la suma de estos límites individuales no puede exceder el 60% de los recursos propios. Dos pequeñas observaciones. La concentración de riesgos es un límite absoluto. Usted no lo puede superar, no lo puede depasar. Le guste o no le guste. Tiene que limitarse a eso, no puede excederse. Esto de aquí no son límites. Esto quiere decir, mientras las reglas de juego sean esas, usted entrará en los requerimientos de capital de la forma que luego, si tenemos tiempo, os explicaré cómo se calculan. Y si se excede, no importa, se puede exceder, pero páguelo con dinero de su bolsillo totalmente. No ponga para nada dinero de sus clientes. Páguelo con dinero del bolsillo, si quiere tener participaciones accionariales que superan estos límites. Póngalo todo de su bolsillo. Esto es como se calculan, pero solo un dato, las participaciones accionariales hasta ahora era el 100%. Yo había comprado 100 de acciones de una empresa y ponderaba el 100% de riesgo. Ahora también hay 3 métodos. El método simple, pues mire, por lo menos va a ser 3 o 4 veces más, 300 o 400, depende si están cotizadas o no. Y por modelos internos, por el VAR no me voy a exceder, pero al final va a ser por lo menos 200 o 300. Y por un método más avanzado, que es este de probabilidad, incumplimiento y severidad, por lo menos 100 o 300, total. Mucho más caro tener participaciones industriales con Basilea II que como ahora. Mucho más caro. Abajo hay un número y no sé si vosotros lo queréis colgar de la red, yo no tengo ningún inconveniente. Y al final, quiero decir una cosa. Hasta ahora los analistas, ¿cómo medían una operación? Medían la rentabilidad de aquella operación, por eso, por un indicador clásico que es el ROE, ¿no? Yo hago una inversión y miro qué me está rindiendo sobre la inversión que he hecho. Return on equity. ¿Cuál es la rentabilidad del capital? Bueno, pues la rentabilidad del capital, concedo una operación, cuáles son los ingresos financieros de acuerdo con el tipo de interés que he fijado a la empresa, los costes de la financiación, si me he financiado el Euribor o como sea, los gastos operativos, pago los impuestos, esto es el margen, lo divido por el capital, que en este caso era el 8%, el 4%, lo que sea, y este es el ROE. Bueno, pues eso se acabó, porque van a tener que incorporarse dos cosas, que las que hemos estado hablando, si no, no hubiera servido para nada de que yo hubiera venido y vosotros tampoco, que es incluir la pérdida esperada, esto que hay que dotar con provisiones, y luego el coste del capital. ¿Qué es el coste del capital? Si estamos hablando todo el rato cuántos recursos propios hay que inmovilizar, hay que ver cuál es el coste de este capital. Entonces, este coste del capital junto con la pérdida esperada son las dos cosas que hay que poner en la negociación. Por eso insistía en que si fuera empresario le diría, oiga, como te van a decir que te incluyen eso, mi director financiero que sepa por qué le incluyen o no incluyen. Y, por cierto, ahora que he hablado de modelos internos, os había dicho, y ahora lo retomo, que la directiva europea dice, y creo contestar ahora a tu segunda pregunta o segunda parte de la observación, que es, oiga, ¿y a mí por qué me pone ese precio? Entonces dice, bueno, claro, es que en función del perfil de riesgo, tal, tal. Bueno, pues la directiva europea dice muy claramente que si el prestatario quiere, la empresa quiere, le puede decir a la entidad, oye, tú me has puesto una calificación interna, tú, de acuerdo con una puntuación y tal. Me has puesto tú una nota, ¿verdad? Y lo has asociado a una probabilidad de incumplimiento y me has calculado la pérdida esperada y el coste del capital. ¿Me puedes decir cuál es la nota que me has puesto? Hombre, bueno, pues eso se lo puedes pedir, se lo vas a poder pedir por escrito, vas a tener que pagar los costes, diríamos, administrativos de la expedición, pero tú tienes derecho a saber la nota, que puede posible que no sea coincidente de una institución a otra. Pero esto está en la directiva europea. Supongo que en la traslación de la directiva al ordenamiento español también estará, y es normal que haya esta transparencia. Bueno, pues eso no os voy a amargar tampoco, pero al final voy a entrar aquí, estaré, os vais a creer los cálculos, pero os vais a creer los cálculos, pero al final resulta eso. Ahora, una operación, bueno, déjame que recupere la puntuación. Estoy hablando de una empresa con una calificación de A y una empresa con una calificación de B+. Estas empresas les concedo un préstamo con un margen. Imagínate que yo empiezo, soy un analista y digo, tú como eres bueno, una empresa A, calificada con A, el margen 0,50 sobre el Euribor. Y tú como no eres tan bueno, el margen 1,50 sobre el Euribor, para curarme en salud. Bueno, y supongo que el coste de mi capital es Euribor un año, por simplificar, el 4%. El capital regulatorio hasta ahora es el 8%, por lo tanto será el mismo para una empresa que para otra. El ROE, en el caso de la primera empresa, es un 6,3%, y en el caso de la otra, un 18,8%. Si yo soy el director de producción, le pido al analista y me dice, mire, señor, he hecho 10 préstamos a empresas A y 5 préstamos a empresas B. Yo le digo, hombre, tío, no me los puedes hacer todo a empresas B, porque voy a dejar de ganar 18,8% y tú solo me das un 6,3%. Dedícate, por favor, a empresas de esta categoría. Eso sería lo razonable desde el punto de vista económico. Bueno, pues me van a creer estos cálculos y al final, con Basilea II, de acuerdo con la probabilidad de incumplimiento, por lo tanto la pérdida esperada, el capital regulatorio, después los podéis comprobar, pues el ROE, el 6,3 y el 18, con Basilea I, todavía con Basilea I, pero teniendo en cuenta la probabilidad de incumplimiento, se me cambia con 9,7 y 7,8. Pero si voy a Basilea II, que los requerimientos de capital funcionan de forma diferente con aquella fórmula que os he explicado, con el método estándar, que es la calificación externa, 15,4, 6,6. Pero si voy por un método avanzado, un modelo interno, 23,2 y 7,1. Mira, ¿por dónde? El 6,3 me pasa un 23,2 y el 18,8 a un 7,1. Entonces le tengo que decir al analista, oye, por favor, todo empresas A, porque gano más con esas. O sea, fijaos cómo se pueden hacer de perversos los cálculos y los análisis de estas operaciones. Pero este ¿cómo se llama? Tiene elección posterior. ¿Qué sucede? Que es que le estoy cobrando poco precio a la empresa B y seguramente le estoy cobrando exceso de precio a la empresa A. Y esto es lo que va a cambiar Basilea II. Esto es lo que va a cambiar. De forma que si los riesgos se distribuyen, como estas columnas que vemos aquí, más o menos, los riesgos a las empresas, ahora normalmente lo que sucede es eso, esta línea roja. Puede ser que incluso hasta las empresas buenas, con menor poder de negociación, les tengo unos márgenes mayores. Fijaos, casi es un encefalograma plano, pero incluso a los más buenos hasta les cobro algo más. ¿Cómo será a futuro la línea verde? Algunos se van a tener que beneficiar y otros van a tener que pagar más. Me parece que ya me he excedido, ¿no? Queda de tiempo. Bueno, y una cosa, ¿y alguien va a adoptar Basilea II? ¿Esto lo va a adoptar alguien? Pues mira, se pasó una encuesta a 107 bancos centrales, o sea, a 107 países del mundo, además de los 13 del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, que todos lo van a adoptar, y estos 107 que no forman parte del comité respondieron afirmativamente 88, que por áreas geográficas, no, sí, por áreas geográficas están aquí y en función del momento, del tiempo que lo van a adoptar. Es decir, Basilea II dentro de unos años va a ser algo universal. Va a cambiar, va a ser una cosa que de dominio público. Y un pequeño apunte. porque mucha gente empezaría la conversación de esta forma, que es, hasta ahora os he hablado de una cosa, que es lo que se llama el pilar 1, que es cómo se calculan los requerimientos de capital. Y esto es universal para todo el mundo, ya sean calificaciones externas, método estándar, modelos internos, en función de las puntuaciones que asignan las propias entidades. Pero eso son cómo se calculan los requerimientos de capital. Pero luego Basilea II, otra de las grandes novedades, ha dicho, yo no te voy a decir solamente cómo calcular los requerimientos de capital. Y que es este dato importante que he dicho al principio, fijaos, ahora el perfil de riesgo del balance de cualquier entidad del mundo, por grande o pequeña que sea, lo voy a sintetizar en un número, que son los recursos propios. Y yo voy a ser capaz, en función de estos recursos propios, de ver cuál es el perfil de riesgo del banco, si es muy arriesgado, si es poco arriesgado o si es medianamente arriesgado. Y esto lo voy a ser capaz de juzgarlo solo por el volumen de recursos propios que tienen en función de estos activos. Bueno, pues además de eso, Basilea II dice, bueno, pero como yo he hecho, diríamos, un gran esfuerzo que decir, oye, yo no te voy a imponer las reglas, me voy a creer lo que haces tú. Pero claro, para creérmelo tienes que pasar un examen, me tienes que convencer de que tus métodos son buenos, estos modelos internos. Me tienes que convencer de que tienen capacidad predictiva, de que tienes una buena base de datos, que tú tienes, que estás verificando que esto funciona, que si no estás modificando, me tienes que ganar mi confianza, demostrar que eso es bueno. Y eso es el pilar 2, el proceso de examen supervisor. Para que yo pueda utilizar un modelo interno de calificación, tengo que pasar este examen ante el Banco Central. ¿Cuántas entidades españolas están pasando el examen actualmente? 8. Del centenar de bancos y cajas que hay, 8 son las que han optado por este más avanzado y están pasando el examen. Todas las demás están por el estándar. Pero en cualquier momento del tiempo, a medida que vayan teniendo buenas bases de datos, buenos modelos, están en condiciones de decir que pasan a esta fase y que piden ser examinados. Por tanto, esta es otra de las virtudes, que es un menú de opciones y que además, que en el momento que tú creas preciso, lo puedes solicitar. Lo que no puedes es ir atrás, pero hacia adelante sí. Y finalmente, es lo que se llama el pilar 3. No es suficiente con que yo te diga cómo hay que calcular los requerimientos de capital, que pases un examen, que además este examen es como un traje a medida, mientras esto sería un prêt-à-porter, el pilar 1, el otro es un traje a medida de tus características, de otros riesgos, se acaba de mirar todo. Y finalmente, el pilar 3, que es decirle, yo creo que es bueno, que es saludable, que es higiénico, que tú digas a la comunidad, a los usuarios, a los clientes, a los examinadores, cómo tú haces las cosas. Y este es el pilar 3. Sométete a la disciplina del mercado y da tus datos, cómo haces las cosas, tanto cuantitativos como cualitativos, para que la gente, los usuarios, los clientes, los calificadores, puedan conocer cómo tú gestionas los riesgos. Esto es muy complicado y es el proceso de examen que están pasando estas 8 entidades en el caso español y las que se vayan sumando a futuro. Este segundo pilar pide este traje a medida que decía y el pilar 3, unos requisitos de divulgación que también son una serie de cosas pautadas. Y finalmente, pues yo creo que si tuviera que decir algunas cosas a favor y en contra, muy sintéticamente diría, ¿qué es Basilea II de malo o qué problemas ocasiona? Pues primero que es complejo, que es caro, que es difícil de adoptar seguramente, que además es un poco asimétrico, unos van a entrar como en una velocidad, otros en otra, pero ¿qué tiene de bueno? Que se va a establecer una nueva cultura, una nueva forma de gestionar los riesgos. Y un dato muy importante, mientras Basilea I ponía énfasis en lo que se llama la capitalización de los bancos, Basilea II pone el énfasis en la gestión del riesgo. Y si yo gestiono las cosas mejor, quiere decir que soy más eficiente. Y si soy más eficiente, soy más barato. Y alguien se tiene que poder beneficiar. Y esa es el énfasis en la gestión, una nueva cultura del riesgo. Y, sobre todo, se van a formar unas bases de datos que hasta ahora eran impensables, de la calidad de estos datos. Una pequeña anécdota. Hasta ahora, normalmente, ¿qué hacen las instituciones financieras cuando vamos? ¿Nosotros qué hacemos? Pedimos un préstamo, ¿verdad que pedimos un préstamo? Normalmente. Pero, ¿y qué es eso de pedir un préstamo? Y cuando vamos y depositamos dinero, ¿nosotros qué estamos? Depositamos dinero y ¿qué hace el banco? Capta dinero, capta pasivo, ¿no? Es como si tú le hicieras un favor cuando le das dinero al banco, capta pasivo, y cuando te concede un préstamo es como si te hiciera el favor a ti. Pero ¿de qué? Esto va a pasar a la historia. Y entonces va a funcionar otra forma. Ni se pide una cosa ni se da otra. Las cosas se negocian y se negocian a un precio, el pasivo y el activo. Y de ahí, ¿por qué hay los préstamos preconcedidos? ¿Quién de nosotros no ha recibido información diciendo, oiga, usted tiene ya, si quiere disponer en su tarjeta o un préstamo personal, tantos miles de euros, o tal cosa y tal otra? ¿Por qué es posible eso? Porque precisamente las instituciones empiezan a tener bases de datos que son capaces, sin tú decir nada, cuánto estarían dispuestos a arriesgar. Pero no le preguntes tú a tu compañero, ¿y a qué precio te lo dan a ti? Porque estoy seguro, por bien que lo hagan, que ya empiezan a discriminar en precios. Te dicen, préstamo de abono inmediato. Usted puede disponer de tanto. Pero, y a otro también. Pero estoy seguro que el precio no es igual. Y esto, esta diferenciación en precios, es ya una de las primeras consecuencias de Basilea II, aún antes de haber adoptado Basilea II. Bueno, eso que digo aquí lo digo de todo corazón, que muy amables por vuestra atención y por haber estado aquí. Ha sido un placer.
Muy bien, pues empezamos el coloquio, si os parece.
No lo sé, pero tiene todo el sentido del mundo. Es decir, es normal. Bueno, debo aclarar una cosa. Como las entidades financieras, especialmente las que diríamos del arco más mediterráneo, que son las que más participaciones industriales tienen, a diferencia de las anglosajonas, que no son tan partidarias de hacer este tipo de cosas, yo diría que no se dieron mucha cuenta, es esto que decíamos. Igual que ahora yo creo que los empresarios y los usuarios pues se perciben poco de lo que va a significar Basilea II, en su momento tampoco estaban muy al tanto las propias entidades financieras, y cuando se discutía eso, intervinieron poco. Era más el espíritu anglosajón que primaba y los otros se dieron poca cuenta. Cuando se dieron cuenta, prácticamente la norma estaba elaborada y no pudieron hacer gran cosa. Y la única cosa que han obtenido es una demora. Entonces, la norma es la que yo os he enseñado muy deprisa y corriendo, pero durante 10 años las carteras ya existentes no van a sufrir este tipo de penalizaciones. Por tanto, esto responde un poco en parte a tu pregunta, porque tienen un periodo largo, diríamos, de acomodación. Pero yo sí que creo que efectivamente, como tú ya insinúas o apuntas, probablemente algunas reordenación de estrategias de participaciones accionariales tienen como trasfondo Basilea II. Sí.
Para poder aclarar con más nitidez cuál es la situación, me gustaría
Sí. Mira, yo tengo bastante experiencia con agencias de calificación, porque de las tres mayores, que son las más conocidas, y en principio yo diría que no hay desavenencias importantes. Por lo tanto, tampoco los modelos internos, que muchos, además, diríamos que tienen como prueba de contraste esta especie de benchmark con lo que hay fuera, no tiene que haber desavenencias importantes. La primera cosa es que yo creo que no tiene que haber desavenencias importantes. Eso es lo que creo. Si estas desavenencias estuvieran, más bien al contrario, lo normal es que una empresa tenga una calificación, por buena que lo tenga, si su comportamiento financiero es bueno, como tiene que ser, de acuerdo con que no tiene anotaciones pues en el RAI, en BADEXQ, en tal, que no le han pasado cosas y que además en la propia entidad financiera ha cumplido, no ha incumplido cosas, pues en función de su comportamiento financiero, no de la calidad comercial del cliente, sino de su comportamiento financiero, incluso debería tener, por su comportamiento financiero, porque es un traje a medida, más que el que le hace una agencia de rating, todavía debería tener seguramente una apreciación mejor, en principio. Pero si no fuera este el caso, ahora, por el momento, es muy fácil. Os he dicho que hay un centenar de entidades financieras en España, que solo 8 van a utilizar durante unos años modelos internos. Por tanto, si tú vas a una entidad financiera que use una de estas 8 y tú estuvieras calificado por una agencia externa, por lo tanto ya sabes tu calificación, y tú, tu calificación, por eso decía, tú además tu calificación podrías saber por cuál sería la probabilidad de incumplimiento asociada. Por tanto, tú le puedes decir al otro, oye, ¿cuál es mi probabilidad de incumplimiento o mi nota? Si esto fuera peor, tienes del orden de 70 o 80 entidades que solo van a utilizar el estándar y que estas van a ir, a lo que diríamos los catalanes, filparranda. ¿Cuál es tu calificación? Esto es lo que me piden. Evidentemente, las cosas no solo son requerimientos de capital. Luego está el juego de la negociación. No solo, esto no va a ser tan, oye, ahora solo la regla va a ser esta, evidentemente, pues compensaciones, que me das, que te... Bueno, el juego de la oferta y la demanda. Pero como dato objetivo, aparte del juego de la oferta y demanda, como dato objetivo está esto. Hasta ahora vas a tener libertad de movimientos.
¿Las empresas te dirán rating externo?
Bueno, esta es otra cosa. Yo creo que esto también va a hacer que las empresas empiecen a ver, no solamente por la financiación bancaria, sino por financiación empresarial y por otras cuestiones, yo creo que se van a mirar con mejores ojos o con mayor atención la posibilidad de ser calificadas.
Ya me he contestado. En principio, lo que quería plantear es que si el Banco de España homologa dos modelos internos a dos entidades financieras, supuestamente el rating que concedería ese método interno a un cliente debería ser similar.
Bueno, no, el Banco de España lo que va a hacer es homologar un modelo interno a una entidad financiera. La entidad financiera le va a decir, mire, yo para corporates, para empresas, el modelo que utilizo es este, que quiere decir que tengo toda una serie de factores cuantitativos, cualitativos, con estas ponderaciones, de todos estos factores me dan unas determinadas puntuaciones, de acuerdo con la escala maestra, esto y la experiencia lo asocio a una probabilidad de incumplimiento, y al final... Y después de eso lo calibro y estoy viendo, hago pruebas de backtesting para ver que esto me funciona. Bueno, y al final el Banco de España dice, bueno, pues veo que esto te funciona bien, que lo tienes bien, te lo apruebo. Entonces te aprueba el modelo para que puedas calificar estas empresas. Y otra entidad hace lo mismo. Y tú me dices, entonces automáticamente debería dar lo mismo lo que me ha dicho una entidad que otro. No. Una cosa es el modelo, porque te digo que sobre todo los modelos internos se van a basar esencialmente en lo que se llama comportamiento financiero, es decir, en base a datos internos. Otra cosa es modelos en base a lo que se llaman modelos reactivos, que es que yo puedo no tenerte cliente y en base a datos socioeconómicos y otra serie de datos, soy capaz incluso de calificarte. Pero en base a datos, diríamos, del mercado, externos. Pero normalmente, y en la medida de sus posibilidades, y casi siempre, se va a hacer, los modelos funcionan en base a datos propios de comportamiento. Y puede ser que aquella empresa tenga un historial largo de buena calidad con una entidad financiera que le da a aquella empresa, aquel modelo, a aquella empresa le da una buena puntuación. En cambio, en otra empresa puede ser que haya tenido otro historial de comportamiento y el modelo, siendo igual de válido, me da otra puntuación. No sé. Todavía no han dado la nota, la van a dar a finales, la van a dar por los Reyes, van a traer la nota. Los Reyes, 8. Pues son las que podéis imaginar, las más grandes, pues son los bancos más grandes, BBVA, Santander, Popular, Banesto yo diría, después está la Caixa, Caja Madrid, Caixa Cataluña, Banco Sabadell. Y me parece que he dicho 8, ¿no? Ya. Pero, y esto también, imagínate que tú eres una entidad Santander y que tú estás calificado por las tres agencias de rating y tú no pides el IRB avanzado. ¿Qué te va a decir la agencia de rating cuando venga y te diga que tú no sabes medir los parámetros individuales de riesgo? O sea, son de aquellas cosas que... Es como aquello, no sé, yo, ha dicho él en la presentación, yo hice unas oposiciones en la Caixa y que por fortuna, no, porque me dediqué en cuerpo y alma a aquellas oposiciones porque no tenía más remedio. Tuve la fortuna de sacar el número 1, piqué, el exministro, y ahora sacó el número 2. Pues no tenía más remedio que pasar aquellas oposiciones, no tenía más remedio. Hice lo impensable para pasarlas y como eran oposiciones, para ser el primero, porque no era un examen, eran unas oposiciones. Pues a estas entidades les pasa tres cuartos de lo mismo. No les queda más remedio. Imaginaos que estas entidades más grandes que no pudieran acometer estos parámetros, ¿cómo los verían? Entonces, oye, es aquello de que, oye, no me queda más remedio. No me queda más remedio que ir por los métodos avanzados. Y tengo que poner toda la carne al asador. Y por eso hay entidades que hace años que se están preparando, porque están viendo como una necesidad ineludible. ¿Qué más? Sí, es verdad. Sí. Sí. Bueno, pues Basilea II sacó una recomendación. Esta recomendación salió en julio del 2004, pero después, en el 2006, salió una refundición de toda esta normativa. Pero era una recomendación. La Unión Europea caminó paralelamente a lo que estaba haciendo Basilea II, porque que quiso estar y estuvo. Incluso ha influido y ha hecho algunas adaptaciones particulares y ha hecho una directiva. Y esta directiva se aprobó en julio de este año pasado y esta directiva dice, en su parágrafo final, dice, ahora ya no es una recomendación, estamos hablando de una directiva, o sea, de una ley. Dice, esta directiva entrará en vigor el 1 de enero de 2007 y es obligatoria para todos los 27 Estados miembros, porque esto no es la unión económica, no es la unión monetaria, esto es para todos los Estados. Y todos los Estados, así como en Estados Unidos hay problemas, que si tal o cual, para la Unión Europea todos van a adoptar Basilea II, todos los Estados miembros de la Unión Europea. Entonces, la directiva entra en vigor el 1 de enero de 2007, pero las normativas nacionales no están preparadas. Y, por ejemplo, la española, que es una de las que razonablemente las que han estado muy alerta, porque durante tres años el gobernador del Banco de España fue el presidente del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea y el director general de regulación fue el presidente de la CEPS, que es el Comité de Bancos Centrales de la Unión Europea, pues han estado muy, muy de cerca. Pero no va a ser posible hasta el 1 de enero del 2008. En el caso español y a lo mejor en algún otro país más tarde. España está ahora en los trámites estos de adaptarlo. Está en consultas con la industria, el circular, la ley y tal. O sea que va a entrar en vigor el 1 de enero del 2008 y los modelos avanzados entran en principio un año después. Y hay un periodo transitorio en el que no se pueden tener menos recursos propios de los que tenía. Hay un suelo del 90%, del 80%, y hay un coeficiente multiplicativo. Se quiere que, como hemos visto, que va a haber en principio una reducción, no se quiere que haya una sacudida a la baja de los recursos propios. Por lo tanto, se han tomado algunas medidas cautelares durante un periodo transitorio. No, participaciones industriales, porque las participaciones en entidades de crédito, uno de los principios de Basilea II, bueno, y de la directiva de la Unión Europea, es que esto debe aplicarse en base consolidada. Entonces, ahí, de acuerdo con los métodos de consolidación, o bien consolidación global, en función de la participación en la entidad de crédito, o proporcional, o una asociada, o impuesta en equivalencia, no, o asociada. O sea que tú tienes que presentar los datos consolidados y los métodos son para el grupo, aparte de que también pueda haber cosas a nivel de la entidad individual, pero es para el grupo financiero.
¿Cómo se justifica que en el método estándar pondere peor una empresa con más rating que un chicalización?
¿Perdón? ¿Que pondere peor? Sí, sí, es una buena observación, pero si no tengo calificación, ¿por qué la voy a sancionar? Si yo no sé ni si es buena ni si es mala, yo no lo sé. No, sí, es una paradoja, pero es la otra cosa, es decir, oiga, y si las empresas no están calificadas, pues oiga, si nadie sabe nada del perfil de riesgo de aquella empresa, ¿qué apuestas vamos a hacer? Pues para no hacer, pues lo dejamos como está. Entonces, es un poco el hecho, creo que esto va a influir en que cada uno pues vaya decidiendo cada vez más pensando en la posibilidad de calificación. Y tampoco vale decir, oiga, a las buenas tomo la calificación y a las malas como si no tuvieran. No, no, oiga, o todo o nada. No.
¿No tiene
mucho
sentido que sea para todas las entidades?
No, no. Endeudamiento de la empresa.
Es positivo. Bueno, la exposición al riesgo con ese grupo económico. No tiene nada que ver con una cartera de inversión, ¿no? De una cartera de un tamaño que otra.
No de la entidad. No. Riesgo que tenga declarado a la CIRBE.
Riesgo declarado a la empresa. Sí. No es
No, es para decir, oiga, es una empresa pequeña y además está relativamente poco endeudada.
Yo pensaba que la empresa tenía entidad con
el grupo. Me haces entrar alguna duda, pero yo diría que es riesgo en CIRBE. Pero bueno, no quiero ser, porque entonces podría haber el tema de que estuvieras tú muy, imagínate que tuvieras muchas deudas en multitud de entidades. Imagínate que esta empresa empieza a caer, entonces pasarían estos fenómenos de la correlación. O sea, si deja de pagar una entidad, probablemente deje de pagar a otra y a otra y a otra y a otra. Y vaya en cadena. Pero bueno, no, me has puesto una cuestión que la verdad no me puedo pronunciar categóricamente, pero creo que es exposición de la empresa, no con la entidad.
Muy bien. ¿Alguna pregunta más? ¿Qué me vais a permitir que le dedique un minuto al agradecimiento tanto a CID como a Antón? Yo creo que en este instante, en este país, hay poca gente que tenga la valentía de hablar de esto, de hablarlo con toda claridad. Y además, no hay que olvidar que hoy hemos tenido la oportunidad de tener una autoridad cuyo libro, el que estamos poniendo aquí delante, fue presentado por el gobernador Caruana, que, como podréis suponer todos, no presenta todos los días todos los libros que hablan de este tema. Sería interesante, y tendríamos para otro día, y a lo mejor no dudes que te busquemos en otra ocasión, que te traigamos para ver los entresijos de cómo están yendo las cosas de aquí a algún tiempo cuando pasemos ese examen del que hablabas. En segundo lugar, deciros que la presentación de Antón estará colgada en la web pues en un par de días, como mucho.
Me perdonas, Antonio, y la presentación hay dos partes, que como han sido tan generosos y amables conmigo y vosotros, pues esta parte es la que he expuesto y hay otra parte que complementa algunas de las cosas que he dicho, y especialmente el pilar 2, el pilar 3 y algunas cuestiones de estas de los requerimientos de las pymes. Y después, como se trataba del libro, la parte 2 y 3 del libro, para nada yo he hablado y creo que hay alguna cosa relevante y está en la otra presentación. Y finalmente, otra cosa que alguien tendrá que empezar a pensar. Basilea 2, el clon de Basilea 2 para el sector asegurador se llama Solvency 2, Solvencia 2. Y yo he hecho una incursión en Solvencia 2, que me la pidieron en una presentación en Andorra y estuve trabajando un tiempo. Y el fruto de mi esfuerzo y de mi trabajo lo tenéis también en esta otra parte.
Además, bueno, y por último, nada más recordaros que como en esta Comisión Financiera hacemos cosas tan variopintas, dentro de un par de semanas tenemos una sesión con la gente de Baviera que nos contará cómo ha sido su salida a bolsa y cómo se han financiado las empresas que salen a bolsa, para tener buen ojo. Muy bien, pues muy buenas tardes y muchas gracias.
Sí?
Sí.
On estàs?
Sí, estic en el parc tecnològic de l'empresa.
Ah.
Obrim mercat en temes d'empresa.
Molt bé, molt bé. Sí, home, però és molt amable.
No, però és que res fa molt interessant i a l'estar col ja, doncs, sempre reps informació.
Sí, home.
I m'ha estat molt, molt interessant de tot el que...
Molt bé, home. Doncs gràcies per venir.
Ui, clar. Les piles i... Al final, la qüestió és que nosaltres és la primera línia de batalla de la vida.
Se sap poc, no?
Molt poc, no se sap res. És més, tant el Departament de Riscos, que sí que tenen una informació molt més inaccessible, els criteris de qualificació del risc, però això també va fer que els comerciants, que són els que estan portant una cosa, bàsicament tinguin un procés més disminuït de cada una.
Home,
perquè el rating, estic parlant...
Però tampoc que la processó que volia dir tampoc és tan determinant, tampoc tan determinant, o sigui, un element important també. Ara, considerar el
que se colgará en la web la presentación completa.
Tal com el gano a matar-lo. Canalla.
No, és que m'ha quedat la duda. Com estava esto en la mesa, digo, Blancaja està. Blancaja no està.
No, ja se lo había contado a Antón antes.
Ah.
Entonces empezamos el examen de a mitad.
Oye, oye, mamá. Porque ni con las preguntas.
El de...
Yo, Alfonso Salvador.
Alfonso Salvador. El portátil será de aquí, claro.
Sí, aquí. Pues que mira también aquí al código de persona con tres de folio, la MAP, que lo han dicho en la presentación, sí. Decís, con la contabilidad creativa. Vino en un momento muy oportuno por todos los escándalos financieros.
Sí, tenía.
Sí, sí. Al poco tiempo vimos también que hay saludas que vienen estos días.
Sí, me dijo estos días, ¿lo viste? Lo vi en el Congreso y me dijo que venía.
En estos días, sí. Yo la primera vez que además lo presenté.
Se ve que es un star system, sí, del sistema,
sí,
¿no?
Sí, porque además ha cogido el tema este futbolístico. Antón, en últimos planos. Ya sí, no te damos más nada. Pues ha cogido este tema de la gestión futbolística. Yo estoy contactando para hacer una sesión totalmente atípica y fuera de cualquier rigor científico o técnico, estuve en la Junta Directiva del Barça.
¿Gran Soñar?
¿Dices tú? No, el que estaba haciendo con Joan Laporta, que se me ha dicho, este Sandro Rosé.
Para
hablar de gestión. Yo voy a decirle con Sandro Rosé que se venga un día a hablar de gestión. Porque de las cosas más atípicas que se pueden gestionar, entiendo en un club de fútbol, una temporada, como experiencia. Ay, ¿qué cuenta este hombre? Porque tiene que tener...
Yo creo que es muy diverso la gestión de los...
Pero como aquí un poco la parte de gestión, ¿no? En la Comisión Financiera hemos enfocado mucho a temas de un componente técnico, que tiene su... Y ya nos parece que hay que empezar a hacer algo diverso.
Sí.
En términos de gestión,
que ayuda a... Igual fue el rato del...
Muy bien.
Pues sí, yo también... Me acuerdo que cuando destituyeron a Cruyff como entrenador del Barça, aquel mismo día presenté en un colegio de economistas como algo como tú, cómo se gestionan los clubs en diferentes tipos, sociedades anónimas, fundaciones y tal. Y había tres, y entre ellos había el Barça. Y aquel día vinieron otros y sacaron. Entonces, el conserje de mi casa, que no sabía nada de mis actividades, como salí en la portada de los diarios deportivos, me dice, ah, usted, mira que está aquí por primera vez a